conmigo.
Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta.
Donde no hay sufrimiento.
El primero del 2014 y por eso se os felicita el año.
Esperamos que hayáis entrado con buen pie en este nuevo viaje y que, en fin, que el 2014 sea más propicio que el 2013.
Nuestro propio animal canta a la gente para gratis.
Nosotros volvemos con energías renovadas y hemos traído un formato que hemos visto que ha molado al personal.
Sí, señor, vamos a hablar de libros relacionados con el mundo del pop y del rock que se hayan publicado pues recientemente o por lo menos en las últimas semanas. Va a haber un poco de todo, como es costumbre en la casa, y vamos a empezar con la reedición de Música Moderna, el libro sobre la nueva ola que escribió en 1981 Fernando Márquez, El Zurdo. Pues así empezaba el punk, la historia del punk y de la nueva ola en nuestro país, en el año 1977, con las primeras canciones registradas por Caca Deluxe, un septeto madrileño, en el que encontrábamos a Fernando Márquez, El Zurdo, que es el autor de Música Moderna, el primer libro del que os queremos hablar en nuestro programa número 438, Julito.
Sí, señor, y va acompañado de grandes músicos y que han dado tanto buenos momentos, como el amigo Carlos Berlanga, Enrique Sierra, Alaska y Nacho Canut.
Sí, señor.
Otros.
Sí, señor, fue.
Se me olvidó algunos, seguro.
Sí, había algunos, Manolo Campoamor estaba Manolo también.
Sí, señor.
Sí, la verdad es que Caca Deluxe pues fueron ese kilómetro cero de la modernidad posfranquista, por lo menos cuando hablamos de pop en España, y también pues fueron un grupo pues que respondió a la perfección con su biografía, ¿no? Su fugaz biografía al espíritu del punk que querían representar. De la historia de Caca Deluxe hablaba El Zurdo en el año 81, que es cuando se publicó Música Moderna, y también de el resto de grupos que en aquel momento pues empezaban a darle vidilla a muchos de los locales de Madrid. Y también habla pues de todos los grupos que empezaron a pulular, ¿no? en ese espacio de tiempo entre el año 78-81, pues cuenta cómo evoluciona la nueva ola hasta la llegada, ¿no? de la movida madrileña y su explosión comercial, de la que también hablaremos después, porque también se ha publicado otro libro relacionado. El libro ha sido reeditado por La Fonoteca, por los responsables de la web La Fonoteca y por Discos Walden, el sello que ha montado o que montó hace tiempo Manu, uno de los punsetes. Y respeta bastante pues el formato original. Es un libro que parece, pues aunque se haya publicado ahora, pues parece que efectivamente tiene 30 años, o han pasado más de 30 años desde que se hiciera. Como no podía ser de otra forma, ya que lo ha escrito Fernando Márquez, pues está estupendamente escrito, con muchísimo sentido del humor, un humor a veces un poco cabrón, pero bueno, es el humor de este hombre, y desde luego que nos sirve por lo menos para hacernos a la idea de lo que se cocía en el Madrid de finales de los 70, a propósito de toda esta nueva hornada de grupos que revitalizaron el pop español. Así que muy interesante y ya se ha agotado, así que pronto se espera reedición. Esperamos, reedición de la reedición en este caso.
Sí, señor. Lo he reeditado.
Reeditando ahí, que es gerundio, sí, señor.
Y vamos a poner más música relacionada con este libro. Hablando de otro grupo del amigo zurdo.
Eso es. Sí, vamos a escuchar a La Mode.
Que suene.
Venga.
Ese grupo que cruzó los primeros años de los años 80, válgame la redundancia, y que, como habéis podido oír, pues era ya de un tono más pop, y más tranquilo, más sosegado, sin porros, sin polvos ni cosas extrañas, mucho más romántico.
De hecho, hay un enorme lirismo en canciones como esta, como Cita en Hawái, que es probablemente no es una de las cimas compositivas de Fernando Márquez, no solamente al frente de la Mode, sino durante su ya dilatada trayectoria creativa. La encontraréis en El Eterno Femenino, un clásico, otro pedazo de clásico del pop español, publicado en el año 1982 y que de verdad no deberíais dejar pasar si es que os gustan todas estas músicas, ya sabéis. Antes de la Mode, Márquez lo intentó con Paraíso, pero aquello lo cuenta muy bien en Música Moderna, aquello era un Cristo, aquello era un sin Dios. Y en la Mode pues logró centrar el tirón, que la alegría no le duró demasiado. Pero en fin, por lo menos quedan canciones como esta y muchas otras, como aquella canción de Roxy, o aquella chica, o El Eterno Femenino, o Las chicas de la Inter. En fin, son tantas canciones chulas las que ha compuesto el zurdo que siempre apetece volver sobre ellas. Y no solamente eso, sino que han dejado una huella profunda en muchos músicos de generaciones posteriores en el pop español, eso descarado.
Y seguimos aquí en La Ley de Encanto con más libros.
Claro, es lo que...
es lo que tiene. Hemos venido a ello, ¿no?
Sí, hombre, te lo decía
por hilar con una canción de La Habitación Roja, que también hay un libro relacionado con La Habitación, y que además ellos, en su momento, ya se atrevieron con una versión de La Mode, y es la que César muy azarosamente me hacía llamar. La vamos a poner, hombre, la vamos a poner, que no cuenta el pánico.
Vamos a escuchar a La Habitación Roja versionando a La Mode y luego hablamos de Espacio Interior, que es el libro de Jorge Martí, su cantante.
Restauran neones, se reparan conciencias, se restañan heridas, se curan impotencias, se interrogan las sombras, se ocultan los silencios, se propaga el futuro, se pulen los espejos. Se nos toma por bobos, se alimenta los cuervos, se ha perdido la magia, se conjuran los necios.
Son los tiempos modernos
que nos toca vivir, se aplazó el sueño eterno, es mejor. Horas, se renuncia a los sueños, se crecen los enanos, se recurre a los puertos, se acaban las princesas, se nos termina el tiempo, se equivocan las luces, se abaratan los genios, se ha pasado. Los necios
se nos mueren las sedas,
se hacen ferias de muestras de la modernidad a los cuentos de niños, se les cambia el final. Son los tiempos modernos que nos toca vivir.
Se aplazó el sueño eterno, es mejor no
modernos que se aplazó la edad de oro. Es mejor no reír, son los tiempos modernos que nos toca vivir. Se aplazó la edad de oro. Es mejor no reír. Se hacen ferias de muestras de la modernidad. Son los tiempos modernos. Son los tiempos modernos. Son los tiempos modernos. Son los tiempos modernos.
La evolución de las costumbres es esta canción de La Mode, versioneada en versión de La Habitación Roja. ¿Y por qué estamos hablando de La Habitación Roja? Pues porque, como antes os contaba Julito, se ha publicado también un libro de Jorge Martí, el cantante de este grupo valenciano, pues tirando un poco, haciendo un poco de memoria, vaya, y tirando ahí pues de su archivo personal.
Pues ahí estaba La Mode, como decía César, esa canción que a mí personalmente me encanta. Está muy bien traída, está muy bien trabajada por parte de La Habitación Roja, y eso nos ha servido de enganche para hablar de ese libro.
Sí, señor, de la nueva entrega de la colección Mis Documentos, de Ediciones Chelsea. En la primera pues disfrutamos con las memorias y con los documentos rescatados por músicos como Felipe Espada, de Fresones Rebeldes, como Fernando Pardo, de Los Coronas y Sex Museum, por ejemplo, vaya. Y ahora pues lo podemos hacer, lo mismo con más libros, tres libros nuevos, a cargo de Jorge Martí, de La Habitación Roja, como ya os hemos dicho, Frank Nixon, de Australian Blonde y de La Costa Brava, y Joel López, conocido sobre todo por su trabajo en
solitario,
y como Deluxe. En lo que vais a encontrar en esta nueva entrega de Ediciones Chelsea, de esta colección Mis Documentos, es, como su propio nombre indica, pues una serie de pequeñas piezas y de artículos, textos, listas de canciones favoritas, entradas de blogs, en fin, hay una mezcla ahí pues de todo un poco, realizada por estos músicos, para que, bueno, pues de alguna forma, pues pienso que conozcamos un poco mejor aquello que les interesa, aquello que les gusta, y también aquello que no les va o que no les mola nada, y sobre todo también pues conozcamos también la forma a la que han llegado a componer y a dar maneras a su obra musical, vaya.
La Habitación Roja, haciendo que Valencia no suene solo a bacalao, o no suene solo a bacalao, y desde La Eliana pues se han difurcado, aparte de lo que es ya el tema audio, pues ya se han tirado también al texto, al librejo, y han tenido a bien ser fichados por el amigo Alejandro, el Alex.
Sí, hay que decirlo, hay que recordarlo, sí. Que esta colección y esta editorial Chelsea están dirigidas por Alex Díez, ex de Los Flechazos, y desde hace bastantes años ya en Cooper. Así que nada, pues luego nos da tiempo escucharemos alguna canción más, alguna canción de Deluxe y de Australian Blonde, por aquello de recordar también de dónde venimos. No sabemos dónde vamos, pero más o menos sí de dónde venimos. Y ahora vamos a volver a los años, o vamos a seguir con canciones de los años de la nueva ola madrileña y de La Movida, para hablar de su reina indiscutible, de Alaska y de Los Pegamoides.
Que suene.
Espérate.
No,
si la tengo por aquí,
Si es que Alaska no vuelve locos.
Es que se han borrado se ha borrado la flechita del botón y le he dado al de abrir, tronco. Aparte de mi proverbial gilipollez, que de todos es conocida. O sea,
que estamos un poco oxidados, el paso del tiempo.
Eso está ahí. Eso
no hay que lo pase.
Eso está ahí. Y ahora encima se pone farruquito el cacharro este. Pues nada, vamos a escuchar a las que los Pegamoides, vamos a escuchar un clásico llamado Red Room y luego os contamos acerca de este libro sobre su primer y único álbum, Grandes Éxitos.
Eso eran Alaska y los Pegamoides.
Sí, señor. Alaska y Pegamoides, año 1982, es el momento en que publican Grandes Éxitos, su único álbum, y es el momento en el que empieza, sobre todo Alaska, sobre todo la figura de Alaska, empieza a convertirse en fenómeno mediático. Bueno, ¿por qué hemos puesto esta canción y por qué estamos hablando de Alaska? Pues por la sencilla razón de que a mediados de diciembre se publicó el libro Alaska y los Pegamoides, el año en que España se volvió loca, que cuenta cómo se creó el álbum de los Pegamoides y también pues la huella que dejó en su momento, porque lo que hace la autora Patricia Godes es acudir tanto a la hemeroteca como a las fuentes. Ella pues formaba parte de este rollo de la movida madrileña, conocía, era amiga de pues todos los músicos que iban y paraban por el Rocola, por los bares de Malasaña y demás. Y tiene, claro, información y recuerdos de primerísima mano. Pero para que la cosa no se quede o no sea sospechosa de subjetividad, pues se apoya en un trabajo de hemeroteca bastante importante y aporta, pues, sobre todo, testimonios de cómo se va construyendo la imagen de Alaska, vaya. Es bastante interesante, aunque para mi gusto tiene, en fin, es un libro un poco rebotado, como en plan, la movida en realidad fue una puta mierda.
Un poco anti, ¿no?
Sí, fue una puta mierda, no se enteré de nada, coño, no valió para nada. Y tampoco es eso.
O sea que es algo más que un diario de a bordo del propio Grandes Éxitos, ¿no?
Sí.
Lo encuadra y lo mete dentro de lo que es un poco el contexto sobre del año, ¿no?
Sí, sobre todo eso. Sobre todo es lo que hace. O sea, dice, bueno, vamos a ver por qué. Porque intenta explicar por qué la movida tuvo tanta repercusión en los medios. Uh-huh. y la conclusión es que al poder le interesaba. Uh-huh. Y lo utilizó como un instrumento más de control y de, bueno, pues de fomento de sus propios intereses, vaya. Viene, y no es el único libro que que sostiene esa tesis, publicado en 2013. También os hablamos en su momento del libro sobre el primer álbum de Mecano, y viene a contar prácticamente lo mismo. O sea, el disco de Mecano creo que salió también en este año, en el 82, y su autora Grace Morales, en este caso, pues venía a decir pues que, en fin, que aquello fue un pofo, coño. Fue una especie de consenso entre los poderes fácticos, como mola esa palabra, entre los poderes fácticos del país tras el franquismo, para repartirse
el pastelillo.
El pastel. Uh-huh. En cualquier caso, este libro sobre Alaska y los Pegamoides, sobre su primer disco, está realmente bien y está editado con el cuidado acostumbrado en la colección Carabé de la editorial Lengua de Trapo, así que si la cosa más o menos os interesa, por él, que vais a pasar un rato estupendo y aprendéis seguramente unas cuantas cosillas.
Y ahora, si te parece, nos vamos a hablar de otro libro.
Sí.
Esta vez un libro de aprender.
Sí.
Que alecciona, que ayuda a todos los que llevamos años y años en el curso CCC, pues eso, a dar un pasito más, a subir un escalón e intentar, pues eso, improve, ¿no? Que dicen los ingleses. Intentar subir un poco y comunicarnos mejor, que falta nos hace, al menos a algunos.
Pues sí, vamos a escuchar a Florence and the Machine haciendo una versión del Not Fade Away de Buddy Holly. Y luego os contamos por qué, ¿vale? Os contamos por qué, pero ahora escuchamos a Florence and the Machine.
I wanna love you night and day.
Not Fade Away, a cargo de Florence and the Machine, aunque la canción es un clásico, bueno, pues como todas las canciones de Buddy Holly, que lo son, de hecho. La podéis encontrar, si os ha picado la curiosidad o llamado la atención, podéis encontrar esta versión en un álbum titulado Raybone Buddy Holly, que es un disco, pues el típico disco de homenaje en el que mogollón de estrellas se reúnen alrededor de un repertorio mítico, ¿no? como el de Buddy Holly y los Crickets. Y además de a Florence and the Machine, pues en él encontraréis a Julian Casablancas, los Strokes, a Sir Paul McCartney, a los Black Keys, Modest Mouse, My Morning Jacket, Patti Smith, Neil Lowe, Sian Hinn, Jenny O, los de Toy Cobras, Lou Reed, en fin.
Un montón de gente,
que
¿no?
Que mola.
Que está bien.
Que está guapo.
Además, la idea es buena porque los melómanos del lugar, un poco una vía por la que exploran, aparte de, pues tal grupo ha tocado con tal, este grupo, este de esa, fue del grupo, ha ido a tocar con no sé quién, y enganches ahí que suelen enlazar unos grupos con otros y te permiten descubrir nuevas canciones y nuevos discos, pues también un poco tirar de la letra para saber qué hay más allá de la música y llegar un poco también a explorar esa parte de la canción que para los que no somos angloparlantes, o por lo menos no lo tenemos muy ducho el tema, pues te permite también un poco ver un poquito más allá de la música.
Muchísimo y, más.
Sí. Pues eso, te permite tirar de Collins, te permite tirar de diccionario, en estos últimos meses, años, estos periodos, pues ya te permite tirar de traductor en Google o donde quiera que fuere, y te ayudan siempre un poco a, pues eso, a llegar un poquito más allá. Y claro, eso te hace también tener más vocabulario, conocer nuevas expresiones y pues eso, llegar un poquito más allá en tu conocimiento del inglés.
Pues a todo eso os va a ayudar, os puede ayudar Rock Your English, que son dos libros que también se publicaron a finales del año pasado, es decir, hace un par de semanas. Como quien dice, son dos libros en el que encontraréis las típicas lecciones de gramática, ortografía, tal, no sé qué, pero basadas en las canciones que vienen en los CDs que acompañan a los libros. Son canciones, hay un libro dedicado a pibes y otro a pibas. El de los chicos, con Frank Sinatra, Buddy Holly, Ray Charles y Woody Guthrie, y el de las chicas, pues en el de las chicas están, por ejemplo, Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Peggy Lee. Entonces, escuchas las canciones, haces tus ejercicios de vocabulario, de gramática, de no sé qué, tap, pim, pam, no sé qué, y además tienes un cómic muy guapo, la verdad, unos cómics muy guapos dedicados o basados en la historia y en la biografía de cada uno de los artistas. Es una gozada, es una pasada y la verdad es que merece muchísimo la pena. Si os interesa el rock, esto os va a ayudar a conocer o a comprender mejor mogollón de canciones míticas. Y si se os da todavía regular el inglés, pues os va a ayudar, como decía Julio, a aprenderlo, a perfeccionarlo y además a entender un montón de cosas que suelen estar ocultas en las canciones, porque es lo que tiene el pop, que siempre parece mucho menos de lo que finalmente es. Así que absolutamente recomendado estos dos volúmenes de Rock Your English, el de los chicos y el de las chicas. Lo publica la editorial Difusión, atención, a través de una marca suya que es Pons Idiomas. Pons de los Pons de toda la vida.
Los bien conocidos como los Pons.
Esos mismos. Rock Your English. Os decíamos, hemos escuchado a Buddy Holly, que es uno de los protagonistas del libro de los chicos, y también ahora vamos a escuchar a Ray Charles, que también lo encontraréis. Encontraréis canciones suyas y lecciones basadas en sus canciones, lecciones de inglés basadas en sus canciones, en este Rock Your English. Pero bueno, para no escuchar a Ray Charles, que además sonó hace también relativamente poco en el programa, sí, y señor. Para ti ni para tan, pues hemos traído otra versión. Una versión de los Beatles, haciendo I Got a Woman.
Well, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. She gives me money every time I need. Yes, you know, oh, she's the kind.
got a woman, way across town. She's good for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me just for me. Yeah. You know, oh, she loves me so tenderly. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. All day and night, never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place right back there where they're hanging around a home. Got a woman, way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I've got a woman, way across town. Loving man, say I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I'm much all right. Well, I'm much all right. I got a woman.
Pues eso, tenéis un libro para poder subir vuestro nivel de inglés sin mucho esfuerzo, o por lo menos más alegremente.
Y además os recordamos que son que estos Rock Your English son libros que traen también disco. Disco y cómic, o sea, no le falta de nada.
No le falta.
Discos con canciones de pues de los artistas implicados en el tema didáctico o divulgativo. Y uno de ellos era Ray Charles. I Got a Woman es una de sus... pues de sus canciones más conocidas. Es claro que sí, los Beatles la grabaron en la BBC en una de sus primeras apariciones en la televisión, radio y televisión británica. Y por eso pues hemos dicho, pues en lugar de poner a Ray Charles, pues ponemos a los Beatles en la BBC, que por cierto, el segundo volumen de esta serie, Live at the BBC, de los Beatles, también salió a primeros de diciembre pasado. Está de rechupete. Esta canción, este I Got a Woman, estaba en el 1 de julio.
Nada, apuntando, que es gerundio, pillo.
Vamos para adelante.
Y nos venimos otra vez a la piel de toro. Vamos a hablar de lo nuestro, pero eso sí, nos vamos a ir hasta el País Vasco para hablar de uno de los grupos emblemáticos de lo que fue la movida rock.
Radical.
Radical. Escuchamos... No puede ser de otra manera, siendo del País Vasco.
Claro. Bueno. Mira la buena vida.
Yo hablaba de rock.
Escuchamos a Cortatu.
haría esto? Un escalofrío me recorre el cuerpo. Cuatro claveles rojos quedan en el recuerdo y un sudor frío cada vez que lo cuento. Y un sudor frío cada vez que lo cuento.
Canta el optimismo.
Pues sí, la verdad es que este libro sobre el estado de las cosas, el segundo álbum de Cortatú, no tiene desperdicio, y la verdad es que pues al leerlo uno se da cuenta de la cantidad de, en fin, de cosas terribles, ¿no? que han pasado y que parece ser que ya no pasan. Esperemos que la cosa dure en nuestro país en los últimos 40 años, ¿no? Porque el libro sobre el estado de las cosas de Cortatú es un ensayo político en toda regla, en el cual pues se analiza o se intenta pues explicar no solamente el fenómeno del rock radical vasco como respuesta, ¿no?, a una determinada situación política, social y económica, sino también pues se toca muy de lleno el asunto del terrorismo y bueno, pues de la lucha sucia por parte del GAL. En fin, que hay testimonios de todo tipo, y la verdad es que es una lectura pues que apabulla un poco al principio y dices, madre mía, a ver cómo asimilamos todo esto, porque hay muchísima información y sobre todo te da mucho pie, ¿no?, a reflexionar. Y lo bueno de todo es que lo hacemos a través de las canciones de Cortatú. En el libro se nos cuenta, hemos escuchado Telmon Bar porque en el libro se nos cuenta que esta es la canción que de alguna forma pues prende la chispa de Cortatú, que hasta entonces era un grupo pues más festivo que otra cosa, que ya había sacado un disco y era muy popular, pero que no tenía ese componente social ni reivindicativo en... Bueno, sí lo tenía, pero no de esta manera tan elaborada, ¿no? Como de la forma en que empezó a elaborarlo en el estado de las cosas. Y Hotel Monbar pues cuenta una historia real, o sea, la historia de Fermín Muguruza, que va a visitar a un colega al País Vasco francés y es, en fin, es testigo de un asesinato, del asesinato de una serie de pues de refugiados, como ellos lo llaman, vaya, políticos por parte de los GAL. O sea, en fin, es ahí donde parte la historia del libro, y la verdad es que está muy bien, está realmente chulo este libro sobre Cortatú, vaya.
Al frente del libro está nuestro querido Roberto Herreros, que hemos tenido aquí en la Isla de Encanta. Ya hace tiempo que no pisa la isla.
Existía Garzón.
Ya te digo.
No el juez. No el superjuez, sino el grupo. Sí. Han pasado muchos años desde aquella visita de Roberto Herreros, que es uno de los autores de este libro sobre Cortatú. El otro es su amigo Isidro López, que es sociólogo. Uh-huh. Y la verdad es que se han metido una buena jupa, pero los resultados están ahí y merecen mucho la pena. También lo publica Lengua de Trapo, en su colección Calabé, que pues en fin, en 2013, además de este libro, pues ha sacado el de Alaska y los Pegamoides y el de Mecano, o sea que la cosecha está bien interesante. Y pronto habrá más, en 2014
promete, la cosa promete, ¿eh?
En 2014 tiene que haber más, así que estaremos
pendientes.
Estaremos atentos al asunto,
sí, señor. Y más libros. Hoy aquí el Lela encanta. No vamos a ir a cruzar el charco porque allí se ha hablado del indie rock. Vaya, novedad, novedosísima.
Vamos a escuchar a Minor Threat.
A ver qué pasa.
Ahora os contamos.
Damos pistas. Sí que había mala baba ahí.
Sí.
Estaba la cosa ahí latente.
La verdad es que sí. La verdad es que también eran tiempos complicados en una ciudad como Washington DC, que no debía ser fácil principios de los 80. Aunque conviene decir que todos los miembros de Minor Threat provenían de familias de clase media alta, bastante acomodadas, y que pertenece a una tradición, la tradición de la contracultura, del hipismo, vaya, de los años 60, y que ahí quizá esté una de las claves para entender todo esto que construyeron, todo este universo alternativo que construyeron en pleno apogeo de la era Reagan. En fin, Minor Threat es uno de los grupos protagonistas, uno de los 13 grupos, creo que son 13, de los que habla Nuestro Grupo Podría Ser Tu Vida, que es un libro bastante mítico que hasta ahora no se había traducido al español y que por fin se puede leer en cristiano gracias al esfuerzo de la editorial barcelonesa Contra, que lo ha publicado también hace unas semanas, a finales de 2013, Y en el cual, pues a través de las historias que nos cuenta el autor Michael Azerrad, pues podemos comprender también mejor cómo se fraguó el rock independiente norteamericano en un momento en el que pues todo jugaba en contra, por todo esto que os comentábamos de la administración Reagan, pero también por el gusto imperante. O sea, no era sencillo poner en marcha un tejido alternativo tan poderoso, ¿no?, como se logró hacer en ese momento. Y leyendo este libro podemos entender un poco cuáles fueron las claves, que en fin son muy parecidas a las que se nos cuenta en el libro de Cortatu. Uh-huh. Pues gente joven que responde a una determinada agresión por parte de otra vez los poderes fácticos y el Estado, construyendo las cosas pues por sus propios medios, a su manera, y estableciendo una serie de apoyos, primero en su ciudad y luego fuera de ella, hasta que aquello pasa al dominio público. La verdad es que fue alucinante. Nuestro grupo Podría Ser Tu Vida empieza con Minor Threat en el año 79 y termina a finales de los 80, para el reloj en la explosión del rock alternativo. Y bueno, pues aunque no habla de Nirvana, pues viene a dar a entender que en fin, que cuando Nirvana se coloca en el número uno de la lista de éxitos estadounidenses, cuando aquello ya entra en otra
dimensión,
y en otra etapa. La verdad es que está muy bien, ¿eh? El libro es una pasada, es gordo que te cagas, pero se lee con facilico, y con ganas. Y en él pues podemos conocer la historia pues de Minor Threat, de Fugazi, de Black Flag, de Sonic Youth, de Husker Du y también de otro grupo fundamental del rock independiente estadounidense de los años 80, como fue Big Black. Así que si tú no tienes nada que objetar, Julio,
nada,
lo vamos a escuchar.
Aprovechemos.
Creo que es la primera vez que suena en el programa Big Black.
Sí, no creo haberlos escuchado antes.
Pues lo vamos a hacer con un tema estupendo que se titula Bad Penny. Estos son Big Black.
Big Black, ese grupo formado por el amigo Steve Albini, famoso Steve Albini, que empezó a rular en 1981 y el grupo que él metió una caja de ritmos como batería, porque parecía que iba la cosa como mucho más rápido.
Roland, sí.
Y no había nadie a quien cansar y a quien comer la oreja para que tocara aún más y más rápido.
Sí, y además eso, pues claro, determinó su sonido. Todo esto está muy bien contado en nuestro grupo Podría Ser Tu Vida, en el capítulo dedicado a Big Black. La verdad es que es un libro en el que se aprenden un montón de cosas y, como os contábamos antes, te ayuda a entender cómo, ¿Cómo se desarrolla ese proceso desde casi la clandestinidad? Porque hay capítulos alucinantes como el de Black Flag, en el que el autor nos cuenta que es que eran prácticamente indigentes, ¿sabes? O sea, que es que y esa situación de extrema pobreza, pero confianza ciega y devoción absoluta hacia su arte y hacia eso que se estaba construyendo con el esfuerzo de todos, está muy bien explicado en el libro de Michael Azerrad. Así que recomendamos más que encarecidamente, vivamente, la adquisición de este tocho.
Nuestro grupo podría ser Tu Vida.
Eso es.
Que eso tiene ya una edad. Originalmente se editó en 2001 y que por fin ve la luz con una traducción a través de la editorial Contra. Así que aprovechen.
Así es. Bueno, pensábamos que la cosa iba a dar más de sí, pero como tenemos este rollo, pues al final casi que nos vamos a ir despidiendo ya, hablando de un último libro que se titula Señores del Caos y que también es una pasada, es alucinante. Es la historia del black metal noruego, esta subcultura del heavy metal, esta subcultura extrema del heavy metal, que a principios de los años 90 sembró el pánico y la devastación, ¿no? En un sitio tan a priori tan apacible, ¿no? como es Noruega. Hubo un poco de todo, hubo asesinatos, hubo palizas, hubo suicidios, y toda esta historia está también excelentemente contada en Señores del Caos, que también es un libro antiguo. Se publicó primeramente en el año 98, luego hubo una reedición ampliada en el 2003 y ahora por fin lo podemos leer en castellano gracias a el trabajo excelente de la editorial Spop. En realidad, la historia de Señores del Caos es la historia de Mayhem, el grupo señero, ¿no? El grupo señero y también el grupo más gafe o más pegado a esta leyenda negra del black metal. Así que con ellos nos vamos a despedir. Vamos a escuchar una canción de su álbum The Mysteries Dom Satanas, publicada en el año 94, ya una vez pasada la ola de muerte y destrucción. Y nada, a ver la semana que viene qué se nos va ocurriendo, Julito.
A recordar a nuestros oyentes más avezados de Radio Enlace que hemos cambiado de horario, los martes de 9 de la noche a 10. Damos la bienvenida a todos los que escuchaban Días de Chándal. Aquí estamos.
Os dejamos con Mayhem y con el tema Buried by Time and Dust.
Sean buenos.
Que no les pase nada.
Y buenas.
Cuidado.